secretos del mar, darle cuerda a tus juguetes y verlos funcionar.
Tarde en toda la República Argentina y escuchamos a Daniel Melero haciendo una canción que había inmortalizado en su momento María Gabriela de Pumer, que se llama Quiero entrar entre tus cosas. Es una canción de él, acá escuchamos su versión. Bueno, vamos a hablar, como te decía recién, ahora con Jorge Topo Devoto, que está del otro lado, a quien saludo ya en esta tarde de Radio Nacional. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Comentábamos recién que íbamos a charlar contigo acerca de Néstor, el hombre que cambió todo, tu más reciente trabajo, el libro que recorre... me gustaría preguntarte qué recorre de la vida de Néstor Kirchner.
Bueno, creo que el libro recorre sus primeros años de militancia en la escuela secundaria en Gallegos, con relatos de compañeros de esa época, en La Plata con el Flaco Kunkel, cuando formaron la Federación Universitaria Peronistas ahí en La Plata, y luego su camino en Santa Cruz a intendente, luego a gobernador, presidente, y la idea es que en este libro participan todos esos que acompañaron, todas esas personas que acompañaron a Néstor. La idea era que justamente participaran la mayor cantidad de compañeros y que dieran sus puntos de vista, sus relatos, sus vivencias con Néstor. Uh-huh. Tenés desde Alberto Fernández, me tomé el atrevimiento de escribirle al Papa pidiéndole si podía participar del libro. A las 48 horas me contestó una carta manuscrita muy afectuosa hacia mi persona y me permite transcribir su homilía del día del fallecimiento de Néstor. Uh-huh. Y después tenés relatos de Evo Morales, de Correa, de Lugo, y lo que más me interesaba también a mí era que escribieran los jóvenes que se sintieron convocados por Néstor en aquellos principios del 2000, y escribe Fernanda Raberta, Guado de Pedro, el Cuervo Larroque, y Juancito Cabandier, que tiene una participación muy especial porque, bueno, Juan, la situación que él vivió personal, Néstor y Cristina fueron fundamentales para la recuperación de su identidad, y lo conocieron Néstor aquel día que entramos a la ESMA por primera vez. Y después, bueno, compañeros que de los derechos humanos, Estela Carlotto, Débora Fini, Tati Almeida, su custodia personal, un policía muy humilde que lo acompañó a Néstor durante muchísimos años, que escribe unas líneas muy, muy, muy sentidas. Uh-huh. El párroco de Río Gallegos, el padrerito, perdón, de Calafate, y bueno, una cantidad de funcionarios y amigos de Néstor.
Uh-huh. Cuando uno escucha toda esa descripción que haces de lo que fue, bueno, de lo que contiene el libro, porque estamos hablando, es prácticamente un índice, con la cantidad de nombres que van surgiendo, uno imagina que es una biografía política. Ahora, te pregunto con qué resultado nos vamos a encontrar, porque Néstor era un tipo que tenía mucho, si hay algo que tenía y que todo el mundo resalta a diferencia de otros grandes hombres de Estado, es su aspecto humano, su aspecto más mundano. Digo, ¿cómo está presente eso en el libro?
Y Néstor está presente en muchos relatos de la sencillez que él tenía siempre en su manejo político y en su manejo personal. Hay cantidad de anécdotas, también escribe Oscar Parrilli contando, bueno, Alberto cuenta todos los inicios de su relación cuando se formó el grupo Calafate. Néstor era un tipo muy sencillo en su vida personal, en su vida privada. Yo tengo cientos de anécdotas con Néstor recorriendo la ciudad de Río de Janeiro y anotando en el cuadernito las bombitas quemadas del lunes de Mercurio, los pozos que había, sus relatos. Una vez estando en un camino en Santa Cruz, paramos a cargar nafta, en esa época no existían los celulares, y él estaba adentro de la estación de servicio con calefacción, hablando, haciendo un discurso a 6-7 camioneros chilenos y argentinos que estaban ahí, y nos demoramos en la salida, y en el auto, digo, Néstor, recibiste media hora hablando, y estamos llegando a tarde un auto, me dice, bueno, pero esos 10 o 12 que hablé, a alguno le quedó la semillita, para mí fueron miles. Néstor era así, qué sé yo, era un tipo muy de romper el protocolo, de quedarse de los escenarios, de querer hablar a la gente, de hacer parar un auto en una estación de servicio en cualquier lugar y hablar con cualquier persona. De esas hay, qué sé yo, 200 anécdotas para contar de Néstor.
Te pregunto por tu relación con Néstor. Este libro en gran parte es posible gracias a esa relación que tuviste, y me parece que también eso es parte importante a la hora de explicar el motor y los motivos de qué es lo que te lleva a escribir ese libro. ¿Cómo es tu relación? Te pregunto cómo es, porque yo siento que las relaciones de ese tipo no terminan nunca, ¿no? ¿Cómo es tu relación personal con Kirchner?
Y una relación muy muy estrecha de compañerismo, de acompañarlo y sufrir con Racing, como sufrir cada vez que íbamos a la cancha, de pasar tardes en Olivos viendo un partido de fútbol, pero a la vez llamando a intendente, llamando a un gobernador, llamándolo a un dirigente sindical por determinado tema, de recorrer, recuerdo en los primeros años de su gobierno, escondido en mi auto, viendo lo que estaba pasando en Buenos Aires con la cantidad de gente que dormía en la calle, por el 2003, él asume el gobierno con una situación económica y social muy complicada, y él anotando las cosas que veía en la calle. No sé, tengo 200 anécdotas de una vez en San Juan, yendo a un acto con el flaco Gioja, estamos en la ruta y en el medio de la ruta de un colegio. Y dice, ese colegio quiero bajar a ver cómo está, y bueno, lo acompañé en el medio del campo. Llegamos al colegio, había 30, 40 alumnos y chicos, 6 maestras, se sorprendieron en la entrada de él, los chicos ni lo reconocían, algunos de ellos, y preguntó cuáles eran las necesidades, cómo estaba el colegio, si necesitaba calefacción. Bueno, pues anoté un cuaderno, me acuerdo que necesitaban 60 mochilas, material de estudio, de mapas. Lo anotamos. Cuando volvimos a la camioneta, le dijimos a Gioja que se encargara de ese colegio, y al mes y medio me llama y me dice, andate a San Juan a ver si cumplió el banco Gioja. Bueno, así que me tuve que tirar a León, fui a San Juan, fui al colegio, miré, estaba todo, volví y dije, si cumplió el banco. Esas cosas que muy pocos saben y que Néstor tampoco quería que se supiera.
Recién acabas de contar algo, al principio no te quise cortar, pero dijiste que al principio recorrían las calles de Buenos Aires escondidos, sí, en autos,
en mi auto.
Anotando lo que sí, lo que veían, digamos.
Sí.
No, porque es maravillosa esa historia. Digo, recién con Néstor ya presidente o ya presidente electo mínimamente.
Sí, claro. Y salíamos de Olivos escondidos del asiento de atrás.
Claro.
Y él se ponía en el asiento de adelante, y después cuando agarramos, hacíamos General Paz, Liniers, 11, Constitución, la zona donde la gente dormía en la calle, y llamaba desde el auto a la hermana Alicia pidiendo disfrazadas, camiones con comida, pero lo ha hecho varias veces.
¿Cuánto tiempo antes lo habías conocido vos?
En el 87, campaña intendente.
¿Cómo lo viste? Esto es personal y una impresión que tiene que ver también con una lectura política, pero ¿cómo lo viste crecer a lo largo de toda su historia hasta llegar a ser el hombre más importante del país? Digo, desde una campaña de intendente, obviamente pasan muchos años, mucho tiempo, mucho aprendizaje, mucho lomo curtido con esas cosas y con todo lo que tiene que enfrentar. ¿Cómo viste su crecimiento? ¿Cómo lo viviste al lado de él?
A mí siempre me era, todos los días me sorprendía una cosa nueva, pero ya en el inicio me daba cuenta que era un gran hacedor de cosas. Como no sé si te decía, la miraba por los regaleros y se fijaba qué de perfecto había y anotaba y llamaba al encargado de eso. Era un tipo que después, bueno, en las grandes políticas internacionales, en la famosa reunión del ALCA, era un tipo que empezó a tomar dimensión de la situación. Él siempre decía, te cuento, que la Argentina necesitaba un gobierno firme durante 15, 20 años para poder cambiar el modelo de país, las estructuras centrales políticas y económicas. Y que con 4 años no iba a alcanzar, nadie alcanzaba 4 años, porque él decía de que para aprender los internos de la Casa de Gobierno tardaba entre 3 a 6 meses, y después, en los últimos meses de su gestión, nadie le iba a servir el café. Entonces dice, yo necesito 4 años, y creo 4 años de otra persona, y juntar 16, 20 años de acumulación política para cambiar de verdad el modelo del país. Lamentablemente Néstor falleció y bueno, quedó trunco ese proyecto, porque necesitábamos por lo menos 8 años más de consolidación del modelo político. Yo lo vi crecer, algunas cosas no me sorprendieron y otras sí me sorprendían diariamente. Que se solía que él toma la decisión del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, yo lo vi a la mañana y me hice quedarte porque a la tarde voy a hacer otro anuncio. Y también, él nunca te contaba todo porque el efecto sorpresa era casi determinante. Yo lo sabía, yo, ¿qué vas a anunciar? No, vos vení y vas a escuchar. Era un tipo con una mente brillante, y aparte que se juntaba dos cosas: esa capacidad política de resolver las cosas con la espontaneidad, la frescura, era en algunos aspectos había personas muy chiquilines, de meterte el pie cuando ibas caminando, de romper el protocolo y tirarse en un escenario a la gente, de llamarte a cualquiera y decir, voy a un acto, no digas nada, voy a dejar la sorpresa a tal lugar. Él disfrutaba mucho con esas cosas. También él vivió muy a full su vida. Así que, si me queda una tranquilidad, es que vivió sus años a pleno, no dejó nada por hacer. Eran 14, 16 horas de trabajo cuando era presidente, intendente, encima de la gestión, todo el día, no había ministros, pero que no sea apretada por la gestión por él, ¿no?
¿Hay algo que vos recuerdes particularmente como sorprendente en los rasgos? Recién decías que no, que en realidad medio que como estar tanto tiempo a su lado, cada paso un poco escondía algo de sorpresa, pero también era esperable por su forma de encarar la política y su forma de encarar la vida, en fin y al cabo. ¿Pero hay algo que a vos te haya sorprendido, que recuerdes que en el momento en que sucedió fue como un momento particular para vos, o que lo guardás en la memoria por algo especial?
No sé, si ahora que me estás diciendo me sorprendió quizás su muerte, ¿no? Yo hablé esa noche con él hasta las 11 de la noche, porque no sé si tú recuerdas que al día siguiente de su fallecimiento era el censo nacional.
El censo, sí.
Y al día siguiente había un acto en la Mora, donde él iba a hacer un acto con Isabel, en el pueblo de Mariotto, por el aniversario de la ayuda universal por hijo. Y yo hablé con él, hasta las 11 de la noche, como íbamos a tomar ese acto, y me sorprendió a las 8 de la mañana cuando un compañero vino a mi casa y me cuenta que Néstor estaba muy mal. Y bueno, yo no pude ver hasta que llamé a uno de sus secretarios y me dice que ya Néstor había fallecido, estaba en el hospital de Calafate. Me quedé una hora, te digo la verdad, sentado en el sillón, no lo podía creer. Esa fue una de las tristes últimas sorpresas que me hizo Néstor.
Te hago una última, Jorge, porque hace esto que estás contando sucedió hace casi exactos 10 años, lo vamos a recordar dentro de unos 20 días, en realidad, en 20 días se cumplen 10 años. ¿Cómo crees que, te pregunto ya como hombre político, como hombre que conoce, que analiza, que puede leer en esa dimensión, cómo crees que se recuerda la figura de Néstor en este tiempo sin él?
Yo no quiero equivocarme, pero creo que la gente lo recuerda como vos, seguramente, como la mayoría de los compañeros, un tipo de una grandeza extraordinaria, de una capacidad y me parece que hizo honor a esa maravillosa juventud que militó en los años 70 dejando todo. Y si tengo el orgullo es que Néstor y Cristina son exponentes de esa generación. Creo que lo van a recordar como lo que fue, un tipo sencillo, como dice en uno de sus discursos, con grandes responsabilidades, pero a la vez con la humildad de un militante que sabía perfectamente hacia dónde iba encaminado. Me parece que la gente, el cariño, no sé, yo lo veía permanentemente en los actos. Él estaba muy contento, Sergio, cuando él veía en los actos, me lo decía siempre, que los primeros planos, los primeros 30, 40 metros del palco había jóvenes. Uh-huh. Ese era su mayor orgullo. Me decía, logramos hacer que los jóvenes nuevamente se integren a la política como la única herramienta para cambiar la realidad. Eso era una de las alegrías más grandes, participar de actos donde hubiese jóvenes. Y él pasaba tardes enteras en Olivos recibiendo a las 10, a 15, a los algunos de esos son ministros, funcionarios, diputados. Era su mayor orgullo ver jóvenes. En ese momento tenían todos 28, 30, 35 años. Y dice, bueno, valió la pena. Entonces, lo que resistimos, lo que bancamos en los 70, me parece que eso es lo que Néstor se llevó. La famosa frase de florecer y flores, ¿no? Uh-huh. Me parece que está ahí el tema.
Jorge, te agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional Córdoba, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y saludos para todos.
Un abrazo. Jorge Topo Devoto es el autor, además de haber sido funcionario, amigo de Néstor Kirchner durante, bueno, ahí lo decía él, lo conoció en el año 1987 cuando Néstor Kirchner estaba en la campaña para ser intendente de Río Gallegos, es decir, lo acompañó durante toda su trayectoria política hasta sus últimos días. Habló la noche anterior al fallecimiento de Néstor Kirchner, del que se están cumpliendo 10 años en este octubre. Su libro se llama Néstor, el hombre que cambió todo. Es